Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Yure directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Vamos con el Vaivén, como todas las semanas, con nuestro compañero Rafa Cid. Mandamos un saludo desde el Vaivén a la audiencia de Radio Almaina de Granada. Bueno, hablaremos de varias cosas, pero una y la más importante que se me ocurre es los episodios que se están dando de intervenciones policiales en domicilios. En domicilios o en sitios donde se están celebrando fiestas. Y inmediatamente cuando uno lee las referencias a esas puertas que se rompen para acceder a un domicilio porque no lo pueden abrir, uno se acuerda de aquel ministro del Interior, un tal Corcuera, que, bueno, creo que además le costó el puesto aquella ley de seguridad ciudadana que incluía eso, la patada a la puerta cuando se creyera que se estaba cometiendo un delito. Y por ahí, porque sabemos también que Rafa tiene ganas de hincar el diente a ese tema, por ahí vamos a empezar. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Yo lo de la patada a la puerta, ya te digo, me retrotrae a esos años de gobiernos de Felipe González, cuando Corcuera pues defendió contra viento y marea aquella opción de la patada a la puerta. Y en definitiva, lo que ha ocurrido esta vez, o lo que está ocurriendo, lo que pasa es que a veces trasciende y otras veces no trasciende, es que se está utilizando la patada a la puerta con una respuesta muy tibia, desde donde debía haber respuestas contundentes, desde los partidos políticos, también los sindicatos, pero también los colectivos sociales que se mueven en el activismo. No sé cómo lo ves tú, Rafa.
Creo que en la introducción que has hecho has marcado el perímetro del asunto. Los oyentes nuestros que oyeron la charla que mantuvimos este lunes pasado recordarán que yo, al principio, me manifesté de una forma radical sobre lo que en esos momentos era una noticia que acababa de trascender, que era la irrupción de la Policía Nacional reventando un piso en el que supuestamente había una fiesta ilegal. Eso lo grabamos el domingo, se emite el lunes, pero lo grabamos el domingo y en ese momento no había más datos. Aún así, yo me manifesté rotundamente, declaré horrorizado de las imágenes que había visto en televisión, imágenes que, por cierto, conocemos gracias a que uno de las personas que estaban en ese domicilio grabó ese vídeo, porque si no, seguramente no hubiéramos sabido nada de ese asunto, porque ese tema había ocurrido un par de semanas antes. Y no emití radicalmente un veredicto sobre el asunto, porque argumenté que no sabía si existía alguna disposición que permitiera una atrocidad de esa naturaleza en el caso de que fueran pisos turísticos. En cualquier caso, dije claramente que eso era una regresión, un ataque, una violación de derechos constitucionales fundamentales. Lo dije entonces. Posteriormente he escrito un artículo, ya con más conocimiento de los hechos, que he titulado Marlaska, tras las huellas de Corcuera, 2. La coz a ti de vida. Porque hay una diferencia sustancial entre lo que ocurrió en 1992 con esa supuesta ley de seguridad ciudadana, que fue iniciativa del ministro del Interior, de Felipe González, José Luis Corcuera, en cuyo apartado, uno de los apartados, e incluía la posibilidad de que, ante la existencia de un flagrante delito, la fuerza pública pudiera reventar un domicilio particular. Entonces, el argumento...
Rafa, tus dudas eran... cuando hablan, dicen, te estás refiriendo al domingo, tus dudas en un primer momento venían sobre todo por el hecho de que fuera un piso turístico.
Sí, mis dudas, yo no tenía dudas de que eso era algo inadmisible en cualquier caso, reventar eso. Pero como en ese momento lo que se decía era que era un piso turístico, pensé que no debía ir más lejos, no fuera a ser que hubiera, al amparo de la el estado de alarma, porque siempre he dicho desde el principio, los estados de alarma que seguimos teniendo ininterrumpidamente desde el 14 de marzo del 2019 son en la práctica un estado de excepción, con mayor o menor gradación. Fueron clarísimamente un estado de excepción encubierto cuando estuvimos en nuestra casa, que nos obligaron a estar confinados individualmente en casa, y después pues variantes sobre lo mismo, porque se ha seguido legislando a nivel de decreto ley, e incluso en la última renovación del estado de alarma, que termina el 9 de mayo, se dio la posibilidad de que el gobierno no compareciera en 6 meses. Entonces, no quise dar un veredicto definitivo porque digo, bueno, vamos a ver si de alguna manera, al amparo de ese estado de alarma, existe alguna cosa sobre el tema de los pisos turísticos. Pero para mí el tema era claro, eso era una violación clarísima de la Constitución. El artículo 18.2 dice claramente que, como debe ser en cualquier democracia, es que la inviolabilidad del domicilio, digamos que es el santa santorum de cualquier régimen democrático. Recordemos el dicho ese que es famoso, que una democracia es cuando llaman a las 6 de la mañana a la puerta de tu casa y es el lechero. Es decir, entrar en tu domicilio, entrar además violentando tu domicilio, tirando abajo la puerta por los servidores del poder político gubernamental del turno, eso es propio de las democracias. Esto es lo que vimos en la Alemania nazi, lo que hemos visto en otras dictaduras, lo que ocurrió en el franquismo, etcétera, etcétera.
Por tanto, bueno, has dicho propio de las democracias, supongo que quería decir propio de las dictaduras.
No, es decir, la que no te tiren la puerta abajo. Quien llame sea el lechero es correcto, propio de decir, correcto. La inviolabilidad de domicilio es propio de las democracias. Lo contrario, vale. Cuando el poder político gubernamental de turno tiene esa capacidad de intervenir, de irrumpir en tu domicilio, eso es una dictadura, por mucho que se maquille de otras cosas, porque resulta que el individuo está a merced de lo que quiera un estado policial que puede tener sus supuestas razones, pero nunca se puede dejar que esas razones sean las que quiera el gobierno, el Estado, la policía. José Luis Corcuera, evidentemente, y en términos generales, el gobierno del Partido Socialista de Felipe González, que asintió, porque los gabinetes asienten a las normas que después llevan al BOE. No es solamente la responsabilidad de una persona, es responsabilidad de todos. Uno tiene la iniciativa correspondiente a su parlamento, a su cartera, a su departamento, pero luego se asume conjuntamente. Entonces, José Luis Corcuera, entonces, lo planteó y se aprobó por el tema de la cantidad de casos de narcotráfico que hacía y, sobre todo, una presión social por el tema de la droga en la calle.
Sí. ¿Eh?
Pero claro, todos los gobiernos tienen una tendencia a perpetuarse, a asumir más poder a costa de eso, a costa del paternalismo en el que se muestran nuestros salvadores y toman medidas y acciones que no les corresponden, porque la titularidad de la democracia es de los ciudadanos y se expresa teóricamente a través de las elecciones y del Parlamento. Entonces, claro, ya entonces el recurso que hubo ante esa llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que fue conocida como la Ley de Patada en la Puerta, hizo que se pronunciara el Tribunal Constitucional y lo tumbara, porque eso era una acción absolutamente frontal contra la Constitución, consecuencia de eso fue después la dimisión de José Luis Corcuera. Hay que decir que al mismo tiempo hubo una enorme presión social en contra de la llamada ley de la patada en la puerta. Bueno, que casi 30 años después, con un gobierno progresista y de izquierdas, no solamente del Partido Socialista, sino de Unidas Podemos, resulte que con la excusa de la pandemia, y ni siquiera de la pandemia, de que hay una fiesta ilegal que no tiene en cuenta las medidas de aforo y las medidas sanitarias adoptadas, la policía se persone en un domicilio particular y tire abajo la puerta porque el inquilino dice que no, que su domicilio es inviolable según la Constitución y que da igual que sea la policía. Y a pesar de eso, se tire abajo la puerta. Esto es algo gravísimo, escandaloso, y que debía llevar en estos momentos, hace ya días, se echan falta a una respuesta social a todos los niveles muy importante, muy importante, porque si ocurre eso, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Recordemos aquello de primero vinieron a por los comunistas y no hice nada, después vinieron a por los otros y no hice nada, etcétera, etcétera. Esto es. Pero claro, es que ni siquiera la Fiscalía General del Estado ha actuado oficio. Es decir, una acción policial que ahora intentan cargársela a los números de la policía, pero que era una acción policial instruida desde el Ministerio del Interior. Desde el Ministerio del Interior. Y que la Fiscalía General del Estado, que personificada en una persona como Dolores Delgado, que fue antes ministra de Justicia de este gobierno, no haya actuado de oficio, es otro escándalo más añadido. Cuando el gobierno ha actuado de oficio, y ahí ha actuado bien, contra la Xunta de Galicia por haber sacado una norma que obligaba a la vacunación. Si la vacunación no puede ser obligatoria, es otro derecho de los ciudadanos. Entonces la Junta de Galicia también, supuestamente por una buena razón, con buenas intenciones, la de la salud de sus conciudadanos, ha sacado una norma obligando a la vacunación. Eso es completamente ilegal e inconstitucional. Bueno, ahí ha recurrido el gobierno. Y sin embargo aquí, ante una cosa muchísimo más grave, resulta que se están dando largas cambiadas, que no hay respuesta ni de los medios afines, ni de los partidos políticos de izquierda, ni de los sindicatos, ni de la sociedad civil. Bueno, esto es una cosa increíble, gravísima. Y reproduce algo que estamos viendo, que cuando se trata de cosas que hace el gobierno actual, este gobierno progresista y de izquierdas, pues silencio administrativo. Recordemos, sin ir más lejos, cómo esa reunión absolutamente, podemos calificarla de muchas formas, pero de ninguna manera como normal, a escondidas de la señora Dolores Delgado con el señor Inda y con el segundo de OK Diario, el mismo día que se escarcelaba a Villarejo, fue ninguneada por la prensa progre. Ni El País ni el diario.es lo dieron importancia.
Ninguno, es verdad.
Entonces nos encontramos con una situación de una enorme gravedad porque estamos teóricamente indefensos. Es decir, yo lo dije muchas veces, cuando estas cosas lo hace la derecha, van arrastrando cadenas y hacen tanto ruido, provocan tanta reacción social que se suele parar a tiempo estas fechorías. Pero cuando lo hace la supuesta izquierda, resulta que hay silencio administrativo, complicidad incluso, y se están vulnerando derechos fundamentales. Pero es que además, ese descaro, esa cara de cemento con la que responden cuando se les pregunta sobre ese tema, lo que indica es que no están dispuestos a rectificar de ninguna forma, porque aquí ya debía haber dimisiones, y no de los policías, que seguramente los policías van a terminar condenados a cárcel, sin ninguna duda, sino del ministro del ramo y más lejos, pero sobre todo del ministro del ramo.
Bueno, los policías terminarán, Rafa, los policías terminarán condenados a cárcel si hay denuncia. Yo desconozco que haya habido denuncia.
Están ya en marcha las denuncias.
Ah, vale. No tenía conocimiento de eso, vale.
Sí, es marcha, hombre, ¿cómo puede ser? Además, puesto que no ha actuado oficio la fiscalía, eso está en marcha y evidentemente cuando lleguen al juzgado y cuando lleguen a los niveles que lleguen, esta gente va a terminar condenada a lo mejor a años de cárcel.
Porque Rafa, se podría, intentando hacer una lectura benévola sobre los responsables políticos, se podría decir que bueno, que esto ha sido una pasada por parte de los policías que, bueno, ignorantes de que no podían hacerlo, lo han hecho. Pero es que claro, luego ha salido los responsables políticos y en absoluto han criticado, ni han cuestionado, ni han iniciado una investigación.
Pero es porque es que es falso. Es que existe un oficio del día 16 de marzo en el cual el responsable operativo de la policía, siguiendo órdenes de sus servicios jurídicos y del Ministerio del Interior, autorizaba a la policía a recurrir a cualquier operativo para hacer eso.
Vale.
Para hacer eso. Entonces, es el sostenella y no enmendalla, cuando lo lógico, lo deseable, aquí sería una inmediata rectificación y una asunción de responsabilidades al máximo nivel. Porque si esto trasciende, si esto sigue igual, bueno, estamos dando posibilidades a un despotismo, absolutamente, a un planteamiento autócrata propio de estados policiales. Y claro, esto lo hace un gobierno progresista de izquierdas con el silencio de la prensa amiga y un gobierno que tiene el Ministerio del Interior, además, a un magistrado. Es decir, que el ministro de la policía, el señor ministro del Interior, el señor Marlaska, es magistrado.
Sí, sí.
Bueno, claro, es absolutamente insólito y, por tanto, creo que es muy peligroso. Ya digo, no solamente por el hecho en sí, que es gravísimo, por cierto, que se han desmontado esas primeras argucias que dijeron de que, bueno, a lo mejor, como es un piso turístico, eso que se ha sacado de la manga la señora vicepresidenta Carmen Calvo diciendo es que no era morada. Bueno, hay ya mucha jurisprudencia que dice que es que da igual que no fuera morada, que fuera un piso turístico. Es que
De todas maneras, lo último que sé yo sobre el tema, que se ha publicado, es que el titular de la vivienda, el titular, el que tenía alquilada la vivienda, ha enseñado un contrato por un año, claro, como vivienda.
Era un señor, y además británico. Fíjate esto a nivel internacional lo que significa a nivel internacional que digan en España la policía, con la excusa de una fiesta ilegal, tira abajo la puerta de los domicilios particulares. Bueno, esto ya digo, es propio de la Rumanía de Ceausescu. Bueno, este señor efectivamente era un inquilino, pero es que da igual, aunque fuera un piso turístico, aunque fuera lo que fuera. Es que la inviolabilidad de domicilio se extiende incluso hasta las habitaciones de un hotel. Es decir, es el reducto de la dignidad, de la intimidad, de la individualidad de una persona. Y es claro, y que esto ocurra con un gobierno de estas características, con un gobierno que en estos momentos está enzarzado en una batalla política a nivel nacional, pero con la excusa de las elecciones en Madrid, es algo inaudito, porque, hombre, si tenemos unos representantes políticos a todos los niveles, y sobre todo los de la izquierda, en este momento eso debía ser un objeto de campaña. En este momento tenía que haber una denuncia de todos los representantes políticos que se presentan en esas elecciones, pero fundamentalmente de los supuestos de izquierda, señor Gabilondo, señor Iglesias, denunciando esto, porque esto es una agresión de una naturaleza absolutamente inaudita. Pero es que además resulta que se hace no al amparo ya de la ley Mordaza, sino de la ley Mordaza y mucho más. Es decir, se hace, curiosamente, cuando se cumple más o menos el sexto aniversario de la ley Mordaza, que decían que iban a derogar, se cumplió el aniversario, el 26 de marzo, el sexto aniversario. El oficio este que ha permitido esta barbaridad es el 16 de marzo, pero es que incluso la ley Mordaza no permite eso. Es que la ley Mordaza lo máximo que permitía era poner multas administrativas sin necesidad de mandamiento judicial a gente que no cometiera un delito, sino una infracción. Recordemos cómo se ha utilizado durante la primera etapa de la ola de la pandemia para poner multas a gente que se saltaba el confinamiento. Recordémoslo. Es que ni siquiera la ley Mordaza lo permite, ni siquiera. Es mucho más grave, es mucho más grave. Y yendo de nuevo a Madrid, el silencio este, el silencio de ranas que se ha producido en Madrid por todos los partidos políticos que siguen hablando del y tú más, es algo realmente increíble, increíble, porque goza de la complicidad de la sociedad en buena medida. Hay una parte importante de la sociedad que incluso lo ve bien, que, sí, ha, sí, que ha dado el me gusta en las redes sociales, sí, que sí, se está creando una atmósfera de bloquismo, de maniqueísmo absurda. Hemos pasado de la madrileñofobia a la francofobia. Eran los franceses que venían aquí a las juergas, y ahora a la juvenilofobia. Es decir, los jóvenes y tal. Bueno, esto es algo demencial. Y lo único que están es al y tú más, cuando precisamente, precisamente además, en este momento hay una transición del delegado del gobierno antiguo, el señor Franco, a la nueva delegada del gobierno en Madrid, que se hace al mismo tiempo que se ha producido este hecho. Al mismo tiempo que la policía, que depende del Ministerio de Interior y, por tanto, del delegado del gobierno en Madrid, ha hecho esta barbaridad en un caso que es representativo para cualquier caso, y después se ha repetido a otros niveles. Hemos visto también fotografías de la policía rompiendo cristales de una ventana para entrar, y no entraban como los bomberos para sacar a una persona que estuviera a punto de quemarse, no, entraban para impedir que prosiguiera una fiesta ilegal. Bueno, esto, este traspaso en la delegación de gobierno de Madrid se ha producido al mismo tiempo que esto era más o menos silenciado, y ningún político, ningún sindicalista, ningún representante de la sociedad civil está diciendo nada. Es increíble. Uh-huh. Bueno,
supongo, Rafa, que en el caso de Madrid, lo que está determinando ese silencio es la campaña electoral, claro.
Bueno, está determinando que a los partidos políticos, y sobre todo a los partidos políticos de izquierda, que son en este momento los afectados, porque son los que serían responsables por la acción y por la omisión en el gobierno de esta cosa, no les interesa proteger los derechos fundamentales de la gente, sino les interesa aumentar la crispación con el tú más para conseguir mantenerse en el gobierno y en el poder. Claro, somos rehenes en este momento de los intereses particulares y partidistas de los partidos, cuando las cosas principales, igual que ha ocurrido en el principio con lo que yo he llamado el negocio de la pandemia. Claro, y si hubiera algo que nos podría de alguna forma aliviar esta situación, resulta que al buscarlo ocurre todo lo contrario, porque esto de ver a la policía reventando un domicilio particular para impedir una fiesta, una jarana ilegal, que además provoque que una buena parte de la sociedad que se mueve en las redes sociales la aplauda. Yo he visto como la delegada, la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, creo que se llama, aprovechando esa, vio las redes sociales y vio que en cierta medida la gente decía, ah, muy bien, porque esta gente que se salta las cosas, no sé qué, no sé cuántos y tal, por lo tanto, confundiendo la anécdota con la categoría, evidentemente, pues enseguida se apuntó al carro, y en vez de denunciar eso y pedir explicaciones, pues y exigir responsabilidades al más alto nivel, se apuntó a decir que inmediatamente Más Madrid iba a denunciar 12 pisos ilegales. Esto es la idea del nivel. Es decir, tienes delante un hecho que, de confirmarse absolutamente, de no tomar medidas, puede ser una regresión propia de sistemas despóticos y autocráticos, y tú te dedicas como representante político al y tú más. Es decir, al decir hay que acabar con el Hospital Isabel Zendal, y sin embargo no dices nada. Es decir, el Hospital Isabel Zendal, que es un símbolo en Madrid, y que decir eso en contra significa más o menos dirigir los dardos contra Ayuso. Ya digo, ya veremos el día de mañana si ha habido ahí alguna cosa o no, ya lo veremos, pero estamos prejuzgando. Pero es cierto que ha servido para atender casos de coronavirus. Y sin embargo, el gobierno y esos mismos partidos no dicen nada sobre haber dado 53 millones de euros a una aerolínea que no es española, y que además se ha dado cuando esta aerolínea prácticamente está quebrada. Claro, es distorsionándolo. Pero lo grave, ya digo, lo grave es el silencio cómplice de la sociedad en general, no solamente de los políticos. ¿Y cuál es la clave? Pues muy sencillo. La clave es que ahora en el gobierno está eso que llamamos uno de los nuestros, y que, por tanto, no se puede protestar a ningún nivel, ni en los periódicos afines, ni en la calle, porque no hay sociedad civil, ni hay un sindicalismo que esté dispuesto a ir en contra, porque recibe muchas subvenciones de ese gobierno, y por tanto estas cosas pues se pueden quedar en nada, aunque no se van a quedar en nada. Es decir, como poco pagarán el pato los policías, como ocurrió con el GAL, evidentemente. Claro, ¿qué diferencia hay entre eso y cuando gobernaba el Partido Socialista en solitario y hubo un recurso de inconstitucionalidad y le costó a la larga el puesto al señor Corcuera? Pues lo voy a decir yo. Es que entonces lo que protestaban en la calle y en otros sectores del gobierno eran la famosa pinta de Aznar y Anguita. Sí, es que entonces Aznar y Anguita, es decir, Izquierda Unida, dirigida por el Partido Comunista, y el PP de Aznar, estaban en contra de eso, y fueron los que llamaron cada uno por su sector, cada uno a su clientela, en contra de esa medida. Ahora no. Sí, ahora, sí, como están en el gobierno solamente los buenos, pues evidentemente no hay nada. Y lo poco que puede servir es que haya alguna reacción por parte de la derecha, que será malinterpretada diciendo ya está la derechona en contra del gobierno, cuando lo importante es lo que ha habido previamente. Esto, ya digo, es de una gravedad. No creo que haya ninguna cosa que haya ocurrido en mucho tiempo tan grave como esta. Desde el franquismo, no ha habido una actuación que más o menos nos llevara a la existencia de un Estado policial.
Claro, lo
y
que
esto
pasa
está ocurriendo porque se ha instalado, por un lado, ese síndrome de Estocolmo, que nos hace ser temerosos a lo que pueda ocurrir y, por tanto, le damos cada vez más poder a las llamadas autoridades, y porque quien está en el poder es un gobierno de izquierda y, por tanto, se supone que no hay que criticarle, y que quien lo critica, tenga razón o no, es un facha.
No, lo que pasa, te iba a decir, Rafa, es que, claro, cuando se supone que denunciar una cosa como es esto sintoniza con un estado de opinión de la ciudadanía, es una cosa. Cuando se sabe a priori que la ciudadanía puede ver con buenos ojos, aunque quizás con la boca pequeña, pero con buenos ojos, actuaciones de este tipo, entonces los responsables políticos se callan o también utilizan la boca pequeña.
Claro, pero ese es el camino del fascismo.
Sí, sí, está
claro. Es que ese es el camino del fascismo, cuando se anula la sociedad civil porque se pone todos los huevos en un gobierno que, haga lo que haga, te parece que no debe ser criticado. Es decir, eso está clarísimo que es por eso. Es decir, hemos desarmado a la sociedad civil, no hay nadie que vaya en contra. Es más, quien vaya en contra en casos concretos y determinados, no digo en general, que sean obviamente una agresión a los derechos y a las libertades, se descalifica llamándole facha, que es del tifachito, que es de las tres derechas, la foto de Colón. Luego después resulta que cuando nos viene bien acogemos en casa a ciudadanos, ya no es del tifachito ni es del IBEX 35. Es decir, han llevado a la sociedad a un nivel tal que estamos realmente creando las condiciones para que haya una situación realmente descarada en cuanto a una especie de despotismo, sin ninguna duda, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque no existe nada más que la opinión del gobierno, porque además tiene disciplinado a los medios de comunicación, incluso al IBEX 35, todos están esperando el dinero de los fondos europeos que administra exclusivamente el gobierno gracias a la decisiva abstención precisamente de esa extrema derecha. Entonces, cuando se producen casos de esta naturaleza, te digo, es que es de una enorme gravedad, de una enorme gravedad. Esto no ocurría en España desde el franquismo. No ocurría en España desde el franquismo. Entonces, sí, bueno, alguien que recoja el mensaje, pero lo que tenemos, el panorama que tenemos es desolador. Es desolador, porque todo lo contrario, lo que se va a hacer es ir todavía más al y tú más, hablar de lo de la madrileñofobia, de la francofobia, de los jóvenes que no respetan las medidas, etcétera, etcétera. Y entonces, la casa sin barrer. Es decir, dejamos en la clandestinidad, claudicamos, nos hacemos cómplices de una serie de acciones desde el poder que lo que configuran es un Estado policial, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda.
¿Y qué recorrido crees tú que puede tener este tema? Responsabilidades políticas no parece que vaya a asumir nadie, pero si el tema está judicializado, en fin, alguien tendrá que pagar.
Bueno, yo creo que está judicializado, puede llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional, pero pasa que eso tarda. Yo creo que de inmediato lo que va a haber es un procedimiento judicial con juicio que se va a llevar por delante a los agentes que lo cometieron.
Pero
ahí
sí,
se aportará.
Pero perdona, Rafa, si los agentes actuaron con una conocimiento por parte de sus superiores, su responsabilidad queda cubierta, ¿no?
No. Un agente de la ley, una persona, no puede justificar que la obediencia debida. Uh-huh. Eso es fascismo. Estamos en los planteamientos nazis. A mí, si un jefe de policía o un ministro de interior me dice que actúe contra la ley, yo puedo perfectamente legarme. Y debo negarme. Entonces, claro, cuando se produce esa relación de verticalidad de arriba abajo y termina al final que la policía actúa contra la legalidad, se convierte en un malhechor, se convierte en un delincuente. Y entonces va a haber un procedimiento judicial, condenarán a los miembros de la policía que hicieron hecho, seguramente con penas de cárcel, hasta con penas de cárcel pueden llegar. Ahí se aportarán oficios del ministerio que demuestran que hicieron eso, pero que tenían una orden en ese sentido, y se procesarán a los máximos dirigentes de la policía que dieron esa orden, y puede llegar hasta el ministro de Interior, pero claro, eso cuando dentro de 3-2 años, sí, etcétera, sí, etcétera. Cosa que en cualquier país democrático ahora mismo tendría que haber llevado fulminantemente a la destitución del ministro de Interior. Sí. Fulminantemente. Incluso fue más, digamos, más ético lo de Corcuera, que finalmente vio que eso había sido una afrenta, la decisión del Tribunal Constitucional, y salió por la tangente. Pero claro, insisto, entonces había una presión en la calle y en los medios de comunicación y en una parte de la clase política, porque estaba Izquierda Unida y Anguita junto con Aznar, la famosa pinza, y había el canario en la mina, de alguna forma. Es decir, cuando en la mina se pone el canario para que alerte cuando hay un escape de Grisú. Y si deja, canta mucho, pues evidentemente está. Pero ahora es un matado el canario en la mina. Así que no hay espíritu crítico en ningún sitio. Todo lo contrario. La gran baza que ha conseguido esta gente en sus acciones disparatadas, cuando como esta, es que han conseguido trasladar a la opinión pública que quien les critica es un facha y por tanto está descalificado absolutamente. Típico de los regímenes fascistas, y la prueba es lo que está ocurriendo con esto. Es decir, un poco de decencia llevaría, miren ustedes, nos hemos equivocado, ha habido una actuación irregular, pues esto da, son servidores públicos. Esto es, yo lo pongo en el artículo, esto es como si yo que soy un conductor intachable, que tengo todo mi carnet de puntos intachable, circulo por una calle de Madrid o de Valencia y veo que cuando tengo la luz del semáforo verde para mí, pasa unos señores y entonces los atropello, porque estoy en mi legalidad. Es decir, se han saltado el semáforo ellos y entonces yo los atropello. Sí. Por favor. Es igual. Es decir, unos señores que tenían una fiesta ilegal, da como lugar a que yo viole, eche abajo la puerta de un domicilio particular que está en la constitución de todas las democracias como un santa santorum, como un elemento fundamental de la protección de los ciudadanos. Y no ocurre nada. Seguimos hablando de que si la Ayuso no sé qué, de que si el otro, de que si Gabilondo, de que para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Bueno, hay una distorsión de la percepción de lo que es importante y lo que no es importante, realmente dramática, que va a tener enormes consecuencias.
Sí, aquí parece que el por lo menos a lo que se han agarrado algunos tertulianos es aquello de delito flagrante, ¿no? O sea, que se esté cometiendo un delito flagrante. Pero claro, el delito flagrante puede ser que se esté matando a alguien, por ejemplo, ¿no? O que se sospeche que se está matando a alguien.
Primero, los tertulianos que concurren a las televisiones son tertulianos de parte. Todos los tertulianos que aparecen opinando en las diferentes tertulias que en las televisiones están alineados, es decir, están disciplinados a un partido o a otro, al gobierno o a la oposición. Incluso muchos de ellos cobran. No solamente cobran por asistir a esas televisiones, sino cobran de otras formas del gobierno o de la oposición, a través de muchas formas, a través de contratarle para que sea asesor de no sé qué, encargarle una encuesta, etcétera. Todos están protegiendo sus intereses y por tanto no son gente independiente. Pero es que encima de no ser gente independiente es gente analfabeta, muchas veces. Pero ¿dónde está el delito? ¿Sabe usted, tertuliano, lo que es un delito? ¿Confunde usted un delito con una falta administrativa? Es que hacer una fiesta ilegal, saltarte incluso un semáforo, pues es una falta administrativa. Un delito es algo tipificado del Código Penal muy serio, que es cuando se pone en peligro la integridad de una persona o se causa unos destrozos tan importantes en elementos básicos, etcétera. Eso es eso. Y luego tiene que ser flagrante. Es decir, está admitido que haya una acción de ese tipo, pues por ejemplo cuando en un piso se está matando una persona, caso de violencia de género, por ejemplo, entonces sí. Es decir, si no interviene la policía se puede consumar el asesinato de una persona por parte en una violencia machista, y ahí sí está permitido que para evitar un mal mayor se produzca un cierto acción ilegal, pero para evitar una fiesta ilegal en la casa de un domicilio particular, actuar así, de ninguna forma. Claro, esto que los tertulianos vayan por ahí, pues significa dos cosas. Una, que son unos incompetentes en su gran mayoría. Y otro, que son unos mentirosos. Que son unos mentirosos. Y que están, de alguna forma, polucionando la opinión pública a la pobre gente que les escucha y les ve y que cree que estos señores están ahí con su cara de cemento, pues representan alguna autoridad y alguna opinión calificada. Es una vergüenza. Es una vergüenza todo lo que está ocurriendo con esto. Vergüenza que, insisto, no me importa decirlo. Si en el poder estuviera la derecha, ¡buf! Lo que ocurriría. ¡Buf! Lo que ocurriría. Pero, afortunadamente, resulta que cuando está la derecha, el canario está en la mina. Y hay una opinión pública dispuesta a responder. Cuando son uno de los nuestros, no existe nada. Todo está disciplinado, todo es subvención. Todos, de alguna forma, están en los parámetros que hace que nos callemos porque, hombre, tal. Bueno, pues muy bien, pues sigamos así hasta el final, ya digo. Esto es de victoria en victoria hasta la derrota final.
Sí. Bien, vamos a dejarlo ahí, si te parece, Rafa, salvo que tengas algo más que añadir a este tema. Y si no, pues me gustaría que, en fin, como tema permanente en todas nuestras conversaciones, las referencias a cómo evoluciona la pandemia. Estamos prácticamente, no sé si declarado oficialmente, estamos, si no en la cuarta ola, estamos en el borde de la cuarta ola. Y veis las expectativas desde el gobierno y desde las administraciones están puestas, por una parte, en el comportamiento de la ciudadanía y en las vacunas. Y yo no sé, lo de las vacunas está generando muchas dudas en ciertos sectores de la población, porque, en fin, hay muchos vaivenes de ahora la retiro, ahora la pongo hasta cierta edad, ahora la modifico las edades, y eso genera una corriente de opinión de mucha gente que tiene miedo a vacunarse. ¿Tú cómo lo ves esto?
Bueno, yo lo primero que diría es que, como no soy tertuliano, no tengo la bola de cristal para eso. No tengo opiniones más reducidas, sino puedo opinar de cosas que requieren un conocimiento más experto. Pero sí puedo hablar del tema político. Es decir, primero, no hay una opinión contradictoria. Si el problema en este país es que no hay opinión pública, solamente hay opinión publicada. Y entonces la sociedad se va dando bandazos según lo que dicen o contradicen los gobiernos, la prensa o los gobiernos de las comunidades. Ese es el mal. El mal es que no se deja formar una opinión pública real y adulta. Por eso la falta de sentido de responsabilidad que se nota. ¿Por qué? Porque nos han adocenado de tal manera que nos han acostumbrado solamente a seguir al abanderado, a aceptar lo que se dice desde arriba, cuando muchas veces hay que pensar, ¿y lo que dice el de arriba tiene sentido o es una tontería? ¿O simplemente lo que dice es en razón a sus intereses? Ahora mismo lo tenemos. Yo he hablado desde el principio del negocio de la pandemia. Se puede hablar del negocio de las vacunas, del negocio de lo que sea. Ahora mismo tenemos el tema de las vacunas. Bueno, pues hemos ido de nuevo a salto de propaganda de unos y de otros. Es decir, recordemos cómo el 7 de julio, si no recuerdo más, del 2019, se abrió completamente al turismo el país por parte del gobierno de la nación, la famosa desescalada, cuando el señor Pedro Sánchez dijo: hemos derrotado al coronavirus. 7 de julio de 2019. Y resulta que ahora estamos hablando de una cuarta ola. Bueno, y entonces, ¿cómo, a quién exigimos responsabilidades sobre esa gestión caótica? ¿Por qué se está produciendo estos idas y venidas, arriba y abajo, decisiones y contradicciones con el tema de la vacuna? Ahora los de mayores de 65, ahora no, ahora esta, ahora aquella. Recordemos también, claro, es que la propaganda está ahí, pero lo aceptamos como si fuera dogma de fe. Recordemos cuando vinieron la primera remesa de vacunas a España, que realmente no era de España. Vamos a pagar las vacunas todos los españoles y todos los europeos, pero venían de Europa porque la gestionaba la europea. Y lo primero que se le ocurrió al gobierno fue que estuvieran ahí todas las televisiones para que viéramos muy clarito el emblema que venía en las cajas, que ponía la bandera de España y ponía gobierno de España. Coño, pues te quedas solamente a las maduras, quédate a las duras. Ahora resulta que hay un problema, que, por ejemplo, también ese desideratum que se lanzó en plan de propaganda de que durante marzo ya iban a estar vacunados el 80% de los mayores de 80 años. Estamos en un tercio. Y no pasa nada. Nos envuelven otra vez con una lucha partidista, con un bloquismo que nos evita ir a los hechos esenciales. Se acaba de aprobar por primera vez, después de haber estado hablando mucho de gobernanza, una nueva normativa para exigir, para imponer, de alguna forma, un poco a la gallega, el uso de mascarilla en cualquier lugar. Recordemos cómo el señor Fernando Simón dijo reiteradamente que las mascarillas no servían para nada. Luego resulta que era fundamentalmente que no había mascarillas. Durante mucho tiempo las mascarillas tuvimos que comprarlas cada ciudadano con un IVA del 21%. Después de habernos dicho el señor ministro de Consumo, señor Garzón, y la vicepresidenta primera de gobierno, que es que Europa impedía que se bajara el IVA de la mascarilla, cosa que después hicieron, evidentemente, cuando hubo una cierta presión social, una cierta presión social. Y ahora, pues lo mismo, aquí te pillo, aquí te mato. Hacen con nosotros como si fuéramos una masa de una panadería, es decir, como si fuéramos niños y nos pudieran tutelar y llevar de un lado para otro. Resulta que se aprueba esa norma, pero, ojo, queda exento, por ejemplo, Baleares. En Baleares se puede usar la mascarilla en la playa y en las piscinas. Bueno, ¿en qué quedamos todo esto? ¿En qué quedamos? Es decir, todo es en base a que nos hemos convertido en vez de ciudadanos súbditos y aceptamos exclusivamente pues lo que se dice de un lado u otro. El otro día la Junta Electoral Central amonestó a Isabel Ayuso y a Pablo Iglesias por haber usado medios oficiales para, digamos, promocionarse su campaña. Y los amonestó. Hemos visto cómo el señor Pablo Iglesias vuelve a repetirlo. Sí, es decir, se despide desde su despacho oficial después de haber sido amonestado anteriormente por haber hecho eso. Aparte que olvidamos lo principal. Yo no he visto en mi vida de ciudadano, de político, de periodista, nunca que un ministro, cuando se va de su cartera, haga un vídeo para dirigirse a los ciudadanos. Bueno, esto es de secta religiosa. ¿Esto qué es? Y se acepta normalmente. No, es que se va Pablo Iglesias y hay un vídeo en que se dirige a los españoles. Oiga, que me voy. Esto es del Papa Francisco. ¿O qué es? Es una cosa increíble. Y todo la vida social española está transida por los intereses partidistas, por la demagogia, por la propaganda. Y cada vez subimos un peldaño más, precisamente porque no hay sociedad civil, porque nos hemos acostumbrado a que seamos un número a disposición de los poderes respectivos y de los intereses de los partidos que dominan esos poderes. Sale el señor Iglesias y en ese vídeo dice que su estampa en el gobierno le ha servido para conocer la importancia de las oligarquías y cómo presionan a los gobiernos. Oye usted, pues para eso no hace falta ir a Salamanca, y menos en una persona que se supone que es profesor de ciencia política. Está usted en un régimen capitalista y es usted ministro de un gobierno capitalista. Evidentemente, ahí están las fuerzas del mercado a todos los niveles. Vaya cosa. Decir a los ciudadanos que se ha dado cuenta después de un año del gobierno de que las oligarquías presionan a los gobiernos, por supuesto, no solamente las oligarquías y los sindicatos y los medios de comunicación y todo Dios. Sí, sí. Bueno, lo que habría que decirles, ¿usted qué ha hecho en este año? ¿Qué deja usted en este año? Eso sería, y además usted, vicepresidente de Asuntos Sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y esto, llevado al ejemplo de la pandemia y de las vacunas, pues es más o menos igual. Es decir, hemos pasado de ser unos ciudadanos contestatarios dispuestos a transformar la sociedad, que era lo que representaba de alguna forma el espíritu del 15M, a unos súbditos que aceptamos lo que viene de arriba porque fundamentalmente viene de gente de nuestra más o menos teórica sintonía política y social, porque entre comillas son unos de los nuestros. Y aunque pongan en marcha asuntos que son barbaridades y que ponen en grave riesgo derechos y libertades, lo aceptamos e incluso nos convertimos en cómplices. Este es el camino del fascismo. Que no va a pasar nada, no, nunca se va a concretar en España porque evidentemente estamos en Europa y Europa no permite. De hecho, ahí están continuamente las advertencias y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea echando abajo algunas cosas que se han pretendido hacer, por ejemplo, el de reformar y convertir solamente el Consejo del Poder Judicial en una extensión de los partidos políticos. Hemos visto también cómo incluso un partido de corte neofascista, como la Liga Norte de Salvini, pudo llegar al gobierno y tener una vicepresidencia y luego precisamente caer simplemente por el tema del open arms, una cosa que teóricamente era mínima, porque cambió la ley, vulneró la ley el señor Salvini, porque en España, evidentemente, y en toda Europa, no, esos rasgos fascistas no pueden prosperar porque hay una Constitución Europea que lo impide. De hecho, la propia Unión Europea ha expulsado del Grupo Popular, mejor dicho, el Grupo Popular Europeo, ha expulsado de su grupo a Orbán, Víctor Orbán, de Hungría, por sus políticas en contra de la independencia judicial y en contra y en favor de ciertos sectores xenófobos. Claro, el que yo no me puedo contentar con que tenga que llegar esto a la Unión Europea y que ahí se pare. Yo tengo que incidir en que haya una respuesta social, porque si no, la sociedad se queda baldía y será baldía para este gobierno y para el que venga. No es que a mí me preocupe que no se haga en este gobierno, me preocupa en general, porque esta lasitud, esta conformidad, esta claudicación que se está aceptando con este gobierno, si viene un gobierno de otro tipo o de derechas, va a seguir igual y va a ser igual o peor. Este es el problema. Este es el problema grandísimo. Y al menos hay países, y he puesto el ejemplo de Italia, como cuando impidió que se rescatara, que se desembarcara en Italia a los inmigrantes del Open Arms, pues inició una acción judicial que ha llevado a que perdiera el poder el señor Salvini. Eso demuestra que hay un sentido crítico, que hay un impulso democrático que impide que se consumen esas cosas. Bueno, aquí está ocurriendo lo contrario. Es decir, insisto, el tema de reventar un domicilio es un máximo. Debería llevar algún tipo de reacción en el mismo orden al menos.
Bueno, los temas de las dimisiones, aquí se tiene unas tragaderas bastante bastante grandes.
No es la dimisión por una acción, digamos, un error, por una cacicada, es la dimisión por haber vulnerado desde el poder derecho fundamental y por haber dado poder a la policía por encima de las leyes y las legislaciones, es decir, para configurando una especie de estado policial. Uh-huh. Es decir, es algo muchísimo más grave que el tema de que uno tenga que dimitir pues cuando se inicie un proceso de judicial de corrupción, etcétera, etcétera. No, aquí es una flagrante. Aquí sí se puede utilizar el tema flagrante, pero en sentido contrario. No es que estén interviniendo para impedir un delito flagrante, no. Es que el delito flagrante lo ha cometido la policía, lo ha cometido sus mandos policiales y lo ha cometido el ministro de Interior. Por lo demás, magistrado.
Sí, y por otra parte, los errores se pueden subsanar, se deben subsanar, pero aparte a veces el tema se arregla con una petición de disculpas, ¿no? Yo creo que esto pasa como incluso en las relaciones interpersonales, porque nadie está libre de cometer, exento de cometer errores.
Pero insisto, esto no es un error. Esto es una cadena de mando, una orden que viene de arriba, además de un ministro que es magistrado, que debía ser el primer cumplidor de las leyes, a los mandos operativos de la policía y a las policías que lo ejecutan, a los agentes. Por tanto, es una cadena de vulneración de derechos fundamentales, en que lo que en otros sitios es un error, aquí es un delito cometido contra los ciudadanos, presentes y futuros. Insisto, esto... ¿Qué lectura va a tener en Europa? En Gran Bretaña, por ejemplo. Digo usted, en España, si va y hace una fiesta ilegal, le pueden reventar su casa. Bueno, tanto que se habla de la economía, de abrir a los sectores para lanzar la economía, el turismo, etcétera, etcétera, de que ojo con los ocupas de las casas, ojo con todo esto que ahuyenta el turismo. Bueno, si algo puede ahuyentar a un ciudadano normal, es un país en el que no puede estar seguro en su casa. Uh-huh. Se produce una violación tan flagrante de eso y no hay respuestas.
Vamos a aprovechar, si te parece, Rafa, los últimos minutos, apenas 5 minutos. No sé si te apetece entrar en cómo se están gestionando las cosas en Cataluña con el intento de configurar un gobierno, de que haya un acuerdo que haga presidente de la Generalitat a Aragonés, y bueno, a dónde conduce todo eso, porque parece que los acuerdos quedan lejos. No sé qué opinión tienes tú al respecto.
Es lucha, estamos en la misma dimensión de lucha por el poder, de lucha por el poder partidista. Está clarísimo que lo que hay es una lucha por el poder entre los dos partidos que representan el soberanismo catalán, que son Junts per Cat, del señor Puigdemont, y Esquerra Republicana de Cataluña. Evidentemente, los dos tuvieron un buen resultado en las últimas elecciones. Es cierto que el gran vencedor moral, al menos, fue ella, el Partido Socialista, porque salió de unas situaciones anteriores muy malas y alcanzó un nivel muy importante, en buena medida por el derrumbe de Ciudadanos, y se quedó solamente como el representante de los del no independentismo, sino de aumentar, digamos, las cuotas de autonomía. Y en estos momentos pues hay un ejercicio de competencia entre Esquerra Republicana y la gente de Puigdemont, que Puigdemont está llevando hasta las últimas posibilidades para ganar cuota de mercado, digamos. Es decir, lo está poniendo difícil para conseguir algunas de las cosas que de entrada el Esquerra Republicana no estaría dispuesto a consentir, porque ya desde un principio tenía el apoyo de la CUT. El apoyo de la CUT, la Esquerra Republicana, es un revulsivo contra Junts per Cat, porque no olvidemos que se da esa circunstancia que nos pina a recordar ciertos pasados ideológicos de Convergencia y Unión. Es decir, el teórico partido más independentista, más ferozmente anti-independentista, que es Junts per Cat de Puigdemont, es el partido más derechista, es el partido de la burguesía catalana. Y en ese sentido, aceptar algún tipo de compromiso con la CUT pues le molesta muchísimo. Bien, es cierto que la CUT de ahora no es la CUT aquella que se negaba ha entrado en política, ha estado en el Parlamento español, no le ha ido demasiado mal después en los resultados en Cataluña y quiere hacerse ver. Es decir, la CUT, a mi modo de ver, está siguiendo un camino, no exactamente igual, el mismo camino de Unidos Podemos. Es decir, ha pasado de el asaltar los cielos a su manera a ser un elemento en el engranaje del Estado catalán.
Eso se llama pragmatismo, ¿no, Rafa?
¿Perdona?
Que eso se llama pragmatismo, que parece que es muy útil en política.
Bueno, cuando se está en las instituciones, uno no se convierte en un peón de las instituciones. Por eso decía antes que a mí me parece increíble que el señor Pablo Iglesias diga ahora que ha descubierto que las oligarquías tal, me parece increíble. Vamos, es una cosa como ir a Salamanca para reconocer que Salamanca está en Castilla. Una cosa demencial. Bueno. ¿Quién entra en ese engranaje? Al final se convierte en mayor o menor medida en un elemento de ese engranaje. ¿Por qué? Porque además pues tiene acceso a subvenciones, a dinero, puede crear una red de clientes, etcétera, etcétera. Es decir, tiene apoyo y al final la función crea el órgano. Es decir, la CUT ha creado ya un clientelismo, seguramente tiene igual que ha hecho Unidos Podemos en el gobierno de la nación, una red importante de asociaciones, de subvencionadas, de clientelismo, y todo eso le configura pues ser quizá el hermano díscolo del sistema, pero dentro del sistema. Yo creo que al final se van a entender, de alguna forma, Junts per Cat y Esquerra Republicana, porque además, si esto no fuera así, y fueran a unas nuevas elecciones en Cataluña, el enorme vencedor sería el Partido Socialista de ella, sin ninguna duda. Sí, sí. Y creo que eso no lo quieren de ninguna forma, de ninguna forma. Y bueno, pues ahí está. Todo eso se desvirtúa después. He hablado del tema de la CUT, cómo se desvirtúa y cómo se, cuando pasas, que pasaron de no querer estar ni siquiera en las instituciones catalanas, después a poner muy difícil el tema del señor Artur Mas. Después se plantearon el tema si concurrir a las elecciones del Estado español y concurrieron y han estado aquí representando. Y ahora eso, bueno, eso son desplazamientos que configuran que lo que en un principio fue de unas características que tenía una cierta identidad, después adquiera otro. Es decir, lo vemos ahora mismo en el tema de Unidos Podemos. Ha salido del gobierno el señor Pablo Iglesias para presentarse como cabeza de lista a las elecciones en la Comunidad de Madrid. y ha cedido su testigo, la ha desdoblado en dos personas, en una persona que se convierte en la vicepresidenta tercera del gobierno, la señora Yolanda Díaz, en un señor que se queda una parte que llevaba también Pablo Iglesias, que es la Agenda 2030, y luego ha subido también a como asuntos sociales a una persona que era secretario de Estado. Bueno, no sé si la gente se da cuenta, pero yo estoy seguro que los votantes de Unidas Podemos en el 2019 no votaron para que Unidos Podemos en el gobierno estuviera mayoritariamente representado por el PC. Uh-huh. El PC era, uh-huh, durante mucho tiempo un elemento minoritario de Unidos Podemos, pero en estos momentos es el elemento mayoritario de la parte del gobierno de Unidos Podemos. La señora Yolanda Díaz no es ni de Podemos ni de Izquierda Unida, es solamente del PC. El señor Enrique Santiago es el secretario general del PC. Y el señor Garzón es el coordinador general de Izquierda Unida, pero es del PC. Es decir, al final, por eso digo que las transformaciones que se producen en los que van a saltar los cielos y ya han decidido el óvulo de los ciudadanos, después son muy diversas. Actualmente, ese Unidos Podemos está fundamentalmente controlado y dominado por el Partido Comunista Español, que sin duda no fue un partido que se presentara como el representante máximo de Unidos Podemos, cuando Unidos Podemos se presentó como de alguna forma como valedor del espíritu del 15M. Sí, sí. Esto ocurre también y ocurre de una forma clarísima, porque efectivamente la función crea su órgano.
Muy bien, Rafa, aquí lo dejamos, compañero. Muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, salud.
Salud. Antes de irnos, recordaros una vez más la necesidad que tiene Radio Clara de contar con vuestra ayuda económica, con la ayuda económica de nuestra audiencia, para poder subsistir y para podernos proyectar hacia el futuro. Una ayuda económica que podéis hacer efectiva de las distintas maneras que se describen en nuestra página web, en la parte, en la margen derecha de la página web. Vienen descritas cada una de las formas en que podéis hacer efectiva vuestra ayuda económica. Hasta la semana que viene.